Lo que Dios está haciendo es algo maravilloso y misterioso, y Daniel no pudo ver esto. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla del misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Daniel. Y en este mensaje continuamos en el capítulo 7 para ver la visión completa que nos revela este libro. En Daniel 7:9 vemos que el anciano de días se sentó en su trono. Y en este mensaje del Estudio Vida de Daniel vamos a considerar más detalles de la visión que recibió Daniel en el capítulo 7 respecto a las cuatro bestias que emergen del mar Mediterráneo. Vimos anteriormente que estas cuatro bestias eran terribles y aterradoras y hacían lo que querían como si no existiera un Dios en el universo. Sin embargo, este capítulo nos revela que el anciano de días todavía permanece en su trono. Pues bien, hoy continuamos con la segunda parte del tema que hemos titulado Las visiones del Daniel vencedor. Y para que nos colabore a explorar el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra, hemos invitado a Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias por invitarme.
Antonio, sin duda alguna este capítulo 7 de Daniel es muy importante, ¿verdad?
Así es. Este es un capítulo muy crucial, en especial cuando lo vemos en el contexto de la economía neotestamentaria de Dios.
Aprecio mucho que usted mencione esto, pues es como una pepita de oro que tenemos escondida para los que escuchan este mensaje. Y antes de iniciar el primer segmento, queremos leer algunos versículos de este capítulo 7 para ubicarnos en el contexto del mensaje. En los versículos del 9 al 14, dice lo siguiente: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días. Su ropa era como nieve blanca, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego. Las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le ministraban, y miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. El tribunal estaba sentado, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que fue muerta la bestia, y su cuerpo destrozado y entregado al fuego ardiente. Y en cuanto a las demás bestias, su dominio fue quitado, pero se les otorgó prolongación de vida por un tiempo y plazo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, y él llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Pues bien, estos versículos relatan una pequeña porción de todo lo que Dios le mostró a Daniel mediante las visiones. Pero a pesar de que él vio gran cantidad de cosas, también hay muchas otras cosas que no vio. Por esa razón, debemos recurrir al Nuevo Testamento en este caso. En Efesios 3:9, Pablo declara, «Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas». En las visiones en Daniel 7, él vio a Cristo en su obra de redención y también recibiendo su reino eterno. Sin embargo, en medio de estos dos aspectos maravillosos, se encuentra la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un comentario acerca de esto antes de escuchar a Winnesley?
Esta es la visión del misterio de la economía de Dios, que Pablo llama en Efesios 3 la economía del misterio. Esta economía significa que con base en la redención de Cristo, Dios en Cristo como Espíritu desea impartirse y forjarse a sí mismo en su pueblo redimido para transformarlos y glorificarlos y hacerlos así su expresión orgánica corporativa. Este es el misterio escondido desde los siglos y que no le fue revelado a Daniel, sino a Pablo. Al observar el estudio de la profecía durante las últimas décadas, he notado algo que es tristemente irónico. He visto que muchos cristianos son muy devotos en estudiar los tiempos finales y están muy interesados en buscar señales en la situación mundial que indiquen el fin de esta era. Pero lo irónico de esto es que ellos están más interesados en las señales del fin de esta era que en cooperar para que el propósito de Dios se lleve a cabo en esta era. Podemos estudiar la profecía, ya que nos ilumina mucho. Pero si eso se convierte en una distracción para que nosotros participemos en la economía de Dios en la era de la iglesia, eso se convierte en un truco sutil del enemigo que desvía a los creyentes y no les permite que se concentren en la economía eterna de Dios. Dicha economía consiste en que Dios se imparte en los creyentes para transformarlos y edificar así el cuerpo de Cristo en su realidad, a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Hablar de las cosas que no aparecen en el libro de Daniel, interpretando las Escrituras con las Escrituras, es algo maravilloso. De esta manera podemos ver cómo las profecías encajan con el esquema general de la economía de Dios para el cumplimiento del deseo de su corazón.
Eso es verdad, Antonio. Bien, con esta palabra de introducción y esta lectura bíblica, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Daniel. Adelante.
Now we come to the second message.
Ahora, hemos llegado al segundo mensaje que vamos a hablar del capítulo 7 de Daniel con respecto a las cuatro bestias que emergen del mar Mediterráneo. Aquí en este capítulo están los versículos que nos dicen que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días, el cual es Dios, el Dios eterno. Ahora, en este momento es el regreso del Señor. Él vendrá como el Hijo del Hombre con las nubes del cielo. De hecho, la venida mencionada aquí es la ascensión de Cristo, la cual llevó a cabo una gran obra. Esto es su obra redentora. Es por eso que en Daniel 9:26 hace referencia a quitarle la vida al Mesías. Quitarle la vida al Mesías fue un gran logro llevado a cabo por Cristo en su primera venida a la tierra. Después que Cristo realizó la obra de redención, Él ascendió a los cielos. Y entre la primera venida del Señor y su segunda venida, existe un largo periodo de tiempo de al menos 2,000 años. Y durante estos 2,000 años, Él ha estado llevando a cabo una obra maravillosa y misteriosa basada en su muerte. Lo que Dios está haciendo es algo maravilloso y misterioso. Y Daniel no pudo ver esto. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla del misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios. Y este misterio es la iglesia, la cual no pudo ver ningún profeta del Antiguo Testamento. Aquí vemos un cuadro de Cristo, quien después de finalizar su obra redentora, fue a Dios para recibir el reino que Él se merecía ganar.
En el segmento anterior, vimos que Daniel vio a Cristo llevando a cabo su obra redentora para luego ascender al Padre y recibir el reino eterno. Pero en medio de estos dos grandes logros que obtuvo Cristo, se encuentra el misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios. Y este misterio se refiere a la iglesia, la cual es una visión que sobrepasa a todas las visiones anteriores. Entonces, ¿podría usted desarrollarnos este pensamiento tan importante?
Debido a que en Dios no existe el elemento del tiempo, Él pudo revelar ciertos aspectos de su plan profético a Daniel, sin importar el intervalo de tiempo existente entre la primera y la segunda revelación. Esa fue la razón por la que Daniel habló acerca de la redención de Cristo ascendiendo al Padre para recibir el reino, y también de Cristo viniendo por segunda vez para abolir el gobierno humano y establecer el reino de Dios. Si solamente prestamos atención a esto, sin considerar el intervalo crucial de tiempo que se abarca en el Nuevo Testamento, podremos ser distraídos e incluso velados en nuestro estudio acerca de la profecía. Tengo la carga de decir que nos gusta conocer el futuro a través de la Biblia y ver las señales del fin de los tiempos. Pero nuestro estudio de la profecía no debe distraernos respecto de lo que Pablo habla en Efesios 3. Somos bendecidos de vivir en la era de la gracia, la cual es la era del misterio, que estuvo escondida de Daniel y los demás profetas del Antiguo Testamento. En esta era de la gracia, el Señor está llevando a cabo la porción más crucial de su economía eterna, la cual consiste en obtener a la iglesia como la nueva creación, constituida con Cristo en resurrección, como hijo primogénito de Dios, junto con los muchos hijos de Dios que son los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que necesitamos experimentar en esta era, con base a nuestra salvación inicial, es la salvación orgánica de Dios, su impartición divina y la edificación, a fin de llegar a ser la iglesia en la realidad y en la práctica, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por ende, nuestro estudio acerca de la profecía debe centrarse en los significados cruciales del plan de Dios en la era presente y debe hacer que nosotros cooperemos con este plan. Así podremos mirar los tiempos finales con gozo para que todo aquello que Dios quiere llevar a cabo en esta era sea logrado mediante los vencedores. Además, debemos vincular la economía de Dios, la economía del misterio que se nos revela en Efesios 3 con Daniel 7 y otras escrituras cruciales de la profecía del Antiguo Testamento. Así tendremos entonces una visión clara acerca del final de esta era que está cerca y de nuestra responsabilidad presente a la luz de esta visión.
Antonio, gracias por esta explicación. Bueno, el libro de Daniel tiene una característica particular, la cual consiste en que traza una línea que demarca las diferentes eras. Esto se puede observar en lo que hablaremos a continuación en el siguiente segmento. Escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento del Estudio Vida de Daniel.
Daniel traza las líneas de demarcación a las eras. El quitarle la vida al Mesías, es decir, la crucifixión de Cristo, en 9:26, le puso fin a la era de la vieja creación. Pablo dice que la muerte de Cristo puso fin a la vieja creación, porque nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él. O sea que fue eliminado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios ganó? Él obtuvo la nueva creación. ¿Y de dónde viene la nueva creación? Viene de la resurrección de Cristo. Y esta nueva creación es la iglesia. La iglesia es la nueva creación. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Así que hemos llegado a ser hijos de Dios como nueva creación a fin de ser el cuerpo de Cristo. ¿Pueden ver esto? Tienen que verlo. Cuando Él se convierta en el Rey que gobierne toda la tierra, nosotros seremos parte de Él. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él será el Rey y nosotros seremos sus correyes.
Dudo que Daniel se haya imaginado que recibiría unas visiones tan maravillosas. Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez como Rey, nosotros, sus redimidos, no solo vendremos con Él, sino que también seremos parte de Él como sus correyes. Sin duda alguna, esta es una revelación muy elevada. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más esta revelación?
Esta es la revelación más elevada que encontramos en las Escrituras. Basados en la redención de Cristo y mediante la regeneración, nosotros llegamos a ser partes de Cristo. Para nuestra mente natural, es fácil decir que vendremos con Él a su regreso, pero decir que vendremos en Él es otra cosa diferente. ¿No somos acaso miembros del cuerpo de Cristo? En nuestro cuerpo humano, los diferentes miembros son partes de nosotros, no simplemente están con nosotros. Que nosotros seamos parte de Cristo implica que en esta era de misterio que Daniel no pudo ver, el Dios triuno en Cristo está llevando a cabo una obra estratégica para producir un organismo, el cual es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la nueva creación. Este organismo llegará a ser la novia de Cristo y el ejército de vencedores, como se revela en Apocalipsis 19. Cuando decimos que aquellos que vengan con Cristo serán parte de Él, necesitamos comprender la visión dada a Daniel a la luz de la revelación dada a Pablo, en el sentido de que tenemos una unión orgánica con Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, entonces, somos parte de Él. Esto se relaciona con los vencedores que regresarán con Cristo al final de la era del misterio. Quiero decir de nuevo que cuando el Señor Jesús regrese, solo vendrán con Él aquellos que sean parte de Él de una manera real y práctica. Esto será mediante la rica experiencia de la salvación orgánica que Dios efectúa durante la era del misterio. Solamente aquellos que sean parte de Cristo podrán venir con Él en ese momento. En el aspecto objetivo, solo los que hayan sido salvos y regenerados formarán parte del cuerpo de Cristo. Pero observen que he mencionado la frase en la realidad y en la práctica. Y ahora estoy añadiendo la frase, la rica experiencia. Así que necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo y en la realidad de la unión orgánica con Él para verdaderamente ser partes de Cristo hoy en día. Luego de la gran tribulación y el arrebatamiento, de nuestro paso por el tribunal de Cristo y la decisión con respecto a los vencedores, aquellos que hayan vivido como parte de Él, vendrán con Él. Quiero decirles, aquellos que son buscadores genuinos, que por favor consideren esto a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Saben verdaderamente lo que significa ser parte de Cristo? Existe una razón para que haya un intervalo de tiempo tan largo entre las demarcaciones delineadas en el libro de Daniel. Dios desea llevar a cabo algo durante este periodo de tiempo, y únicamente cuando esto se haya cumplido llegará el fin de esta era. Por tanto, aquellos que se conviertan en parte de Cristo ahora, vendrán con Él a su regreso. Hablando con toda franqueza, les digo que si hoy en día no llegamos a ser parte de Cristo de manera real y práctica, entonces cuando Cristo regrese, no estaremos con Él. Este es el increíble valor agregado de comprender Daniel 7 a la luz de Efesios 3. Es una gran bendición escuchar acerca de esto, pero es una mayor bendición poder experimentarlo cada día.
Amén, Antonio. En medio de estas maravillosas visiones que Daniel tuvo el privilegio de recibir, también se encuentran una gran cantidad de detalles. Y en el segmento final, el hermano Lee nos dará una breve palabra de conclusión. Adelante.
La eminente venida del Señor acabará esta era, la era del gobierno humano. Dos cosas molestan a Dios. En este universo, la vieja creación es un problema para Dios, y el gobierno humano es el otro problema para Dios. Y la muerte de Cristo resuelve estos problemas. Su muerte acabó con la vieja creación, así que la vieja creación se acabó. ¿Y qué tal con el gobierno humano? Bueno, Él regresará, pero va a regresar no para morir, sino para terminar al gobierno humano y hacerlo desaparecer. Y entonces todo el universo será nuevo. No habrá vieja creación, ni habrá gobierno humano. Esta es la gran revelación de Daniel.
Hemos visto que la visión gobernante del libro de Daniel es la gran imagen humana. Y en la parte final de esa visión, Cristo vendrá como la piedra que desmenuza para aplastar esa imagen que representa la totalidad del gobierno humano. El primer problema que Dios tiene en el universo es la vieja creación, el cual fue resuelto por medio de la muerte de Cristo. Y el segundo problema de Dios es el gobierno humano, el cual será resuelto por la segunda venida de Cristo. Esta es la visión completa que nos presenta el libro de Daniel. Entonces, Antonio, ¿podría usted darnos una palabra de conclusión acerca de esta visión?
Ciertamente, esta es una visión maravillosa. La muerte redentora de Cristo resolvió el problema de la vieja creación. Y en su segunda venida, Cristo vendrá como piedra cortada, no por manos, que desmenuzará los pies de la gran imagen, aboliendo así el gobierno humano por completo. Y esa piedra llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra, lo cual representa el reino de Dios que resolverá todos los problemas del gobierno humano. Entonces, la primera venida de Cristo resolvió el problema de la vieja creación mediante la crucifixión de Cristo, y su segunda venida resolverá el problema del gobierno humano cuando Cristo regrese para que su reino sea manifestado. En medio de estos dos sucesos existe un intervalo de tiempo, y lo que está en el corazón de Dios para este intervalo deberá cumplirse antes de que el segundo problema pueda ser resuelto. Por tanto, se necesita una nueva creación que se produzca mediante la resurrección de Cristo. Y esa nueva creación es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una vez que el Señor logre obtener esto, tendrá la manera de resolver el segundo problema, es decir, el problema del gobierno humano. En su primera venida, Cristo vino solo, y en su segunda venida regresará junto con su ejército de vencedores. La estrategia de Dios consiste en producir un organismo durante el intervalo de tiempo en la era de la gracia. Una vez que Dios logre obtenerlo, entonces Cristo podrá regresar junto con sus vencedores para desmenuzar el gobierno humano y manifestar el reino. Esta es la revelación de Daniel. Esta es la revelación de la Biblia. Y este es el deseo del corazón de Dios. Todos necesitamos escuchar esta palabra.
Estoy muy de acuerdo con usted. Todos nosotros necesitamos escuchar esta palabra. Agradecemos al Señor por la revelación tan crucial que se nos ha presentado en este mensaje. Y a usted, Antonio, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme a ver juntos el capítulo 7 de Daniel.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado, nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.